is unfair. Y recibimos a la periodista cultural Ángeles Blanco para hablar de Silvia Plath. ¿Cómo estás, Ángeles?
Hola, Malena, ¿cómo andas?
Bien, ¿y tú?
Todo lindo, por suerte.
Bueno, Life is Unfair, este tema es como, para un poco recibir este tema, porque es una maravilla de literatura, la de Silvia, pero bueno, también una historia muy muy difícil, muy muy trágica, ¿no?
Sí, claro. Y te podría decir que en el caso de Silvia Plath lo que se da es muchas veces que, bueno, termina conociéndose más y hablándose más de ella por esa vida trágica justamente que tuvo, ¿no? Que por su propia obra. Es decir, a veces se la conoce más por razones extraliterarias, digamos, que por su propia literatura, que bueno, es súper rica, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención cuando leí su libro autobiográfico, su novela La campana de cristal, o bastante autobiográfico, no sé en realidad hasta qué punto, pero me llamó la atención algo escrito hace tanto tiempo, que fuera tan vigente, ¿no? Y con una frescura, una mujer muy moderna, muy muy de avanzada, ¿no? Para ese momento.
Sí, tal cual, una pionera en las escrituras del yo, eso está clarísimo, porque la novela justamente es sumamente autobiográfica. Esa la publica pocas semanas antes de su muerte, ¿no? Una muerte muy particular. Ella se suicida, se estaba separando de su esposo Ted Hughes, el poeta inglés. Y bueno, en unas condiciones que, bueno, se ha hablado de eso muchísimo, digamos. Y la publica unas semanas antes de morir con el seudónimo de Victoria Lucas. Y ella había elegido ese seudónimo porque tenía un poco de prurito, o sea, de que su madre se llegara a sentir mal cuando leyera, ¿no?, la novela. Uh-huh. Pero es transparente prácticamente la novela con la vida de Silvia, o sea, todo lo que le pasa a Esther Greenwood, que es es el alter ego de Silvia, ¿no?, la protagonista de la novela, es podríamos pensar perfectamente en Silvia, en ese Nueva York caluroso, ese verano de Nueva York caluroso de 1953, cuando esta muchacha gana una beca para escribir en una revista neoyorquina, que es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Para una chica que le gustan las letras, una estudiante brillante de literatura, que consigue esa posibilidad de estar junto con otras muchachas haciendo ese trabajo periodístico en la ciudad más, el centro cultural del mundo, ¿no? De la gente cultural en el 53. Entonces, es muy pintoresco, por lo idiosincrático, podríamos decir, en el sentido de conocer esa ciudad en esos años. Y bueno, y como vos decís, a mí cuando la leí también me llamó poderosamente la atención esa frescura. O sea, podría haberse escrito, no sé, hace 10 años o ayer mismo. Es como invulnerable al tiempo. Pero me parece que eso pasa también con las novelas de iniciación, ¿no?, que es un poco este caso. O sea, es la siempre la historia de la chica que, a través de sus méritos, digamos, llega muy jovencita, logra lo que desea, digamos, y bueno, va aprendiendo se va metiendo como en esa carrera que ella quiso labrar, periodística, literaria. Con la condición de que, bueno, ella... ¿Se escucha bien ahí? Perdón.
Sí, te escuchamos.
Sí, está genial. Con la particularidad de que, bueno, ella vive toda esa experiencia por la que mucho abogó y mucho luchó, digamos, por siempre fue muy reconocida, tanto Esther Greenwood como Silvia Plath, muy tempranamente empezó a publicar poesía y muy reconocida, con becas y con distinciones. Y sin embargo hay algo que no le cierra, ¿no? Ella se siente como separada del mundo por una campana de cristal.
Es impresionante entonces, para mí, esa visión, sí, como de de observadora,
claro,
de, por fuera de las cosas. Ella va como relatando un montón de cosas y es como que ves que ella no está muy involucrada con todo eso,
no,
que la rodea.
Es como una guayera, ahí va, ella ve a los otros, describe, hay como un spleen, ¿no? Como un
sí, pedido. Como una separación. Como que hay algo que,
claro,
que está desprendido de su
ella
ser.
Ella se da cuenta de que es como que todo le da lo mismo, ¿no? Y entonces es eso lo que ella no termina de entender, podríamos decir. Y es ahí también lo que abre también la clave para entender la segunda parte del libro, ¿no? Porque es una novela en dos partes, ¿no? Y la segunda parte ya va a ir directamente, bueno, al tema de la depresión, ¿no? Que sufre la protagonista y que marcó la vida de Silvia también. Y el tema de la internación psiquiátrica, toda esa experiencia que es fuertísima. Y yo creo que se adelanta muchísimo a cualquier ficción que podamos haber visto, por ejemplo, no sé, Atrapado sin salida, ponele, no, el tema de la reclusión psiquiátrica tan particular, además, en esos años 50, ¿no? Uh-huh. Donde el tratamiento psiquiátrico que prevalecía, digamos, o de moda, tenía que ver con el electroshock, era muy experimental eso, ¿verdad?
Y qué común, ¿no? ¿Cuántas personas así del mundo del arte, de la creación, que pasaron por eso?
Sí.
Porque se salían de la norma.
Bueno, claro, acordate también que en un momento también, ¿no? A veces ese tipo de reclusión era para enfermos mentales, pero también para aquellos que no se terminaban de adaptar a los inadaptados, los que no se adaptaban a la sociedad. Y en el caso, pero bueno, en el caso de Silvia, ella había intentado un suicidio cuando era muy jovencita, ¿no? No sé si tenía 20 años, ¿no? O antes, creo que fue antes, más o menos por ahí. Y después, bueno, su suicidio, el que termina con su vida cuando ya tiene poco más de 30 años. Pero tuvo una experiencia, ella describe aparte muy bien, ¿no? Aparte, relaciona esa experiencia que tuvo con el electroshock muy muy mala, o sea, sin anestesia, de forma un poco abusiva, tremenda, ¿no? Y eso tiene su gancho, digamos, o su nexo con el comienzo de la novela, cuando ella se pregunta qué se sentirá morir en la silla eléctrica, ¿no? ¿Qué sí. se sentirá morir quemado vivo? Dice esa cuando escucha las noticias de un episodio de la Guerra Fría, que fue un matrimonio, los Rosenberg, que bueno, fueron acusados en Estados Unidos, es un hecho estrictamente real, ¿no? Que fueron acusados de espionaje para los soviéticos y son sentenciados a la silla eléctrica. Y ella lee esas noticias en los diarios, en el subte, en Nueva York y qué sé yo, la gente va y viene, pero ella está pensando en eso. ¿Qué se sentirá morir quemado vivo, no? Y entonces, nada, ese tema de la electricidad, ¿no? Silla eléctrica, sí. Electroshock, hace como ese paralelismo, es muy tremendo.
Ella escribe ese libro, esa novela, porque después está la parte de los poemas que hablamos sí. ahora después, pero esta novela la escribe bastante después, ¿no? En que sucede todo eso.
Claro, lo que pasa que hablar de después en Silvia Plath es como, viste, fue una vida tan corta.
O sea, pero digo, ella ya estaba casada,
estaba
sintiéndose sí. oprimida, que no podía escribir, su marido escribía y ella no tenía esa posibilidad, o no sé
bueno,
si era
claro.
un tema de tiempo, un tema que le tenía, lo ayudaba a él, ¿no? Con sus escritos incluso.
Claro, es que ese es el gran nudo también, ¿no? En esta historia de Silvia Plath y por la que es también como muy, digamos, defendida con mucho ahínco, ¿no? En cuanto a la invisibilización de su voz en determinado momento. Esa, cuando termina sus estudios en Estados Unidos, decide ir a Cambridge, obtiene una beca y ahí conocen un baile universitario, ¿verdad? Ted Hughes, que bueno, es un gran poeta inglés, que en ese momento también estaba haciéndose su carrera, pero era más conocido que Silvia, ¿no? Que era una extranjera que recién se iba a instalar. Entonces, bueno, van, vienen, están un tiempo en Estados Unidos, viajan por Estados Unidos en automóvil, ella da clases, es profesora en Estados Unidos, y están en España también, en Benidorm, en un, en el balneario, ¿no?, español muy conocido, Y después se instalan en Inglaterra. Y bueno, y ese matrimonio, que aparte se conocieron y al poquito tiempo ya estaban casados, y ese matrimonio fue desequilibrante para ella, en la medida en que pronto el rol de ella, se transforma, digamos, como en la ayudante de él, ¿no? O sea, corrige sus textos, y además se encarga de absolutamente todo el tema de su casa, de las labores de su casa, tienen dos hijos, y bueno, y Hughes aparte tiene una tendencia al adulterio, ¿no? Digamos, tenía amantes, bueno, en fin, fue una vida, muy complicada, y yo creo que en cierta manera no, fue una víctima de su época, ¿no? Porque ella quería, obviamente, tener su carrera, desarrollarse, ella quería ser una poeta, lo fue, quería abrirse ese camino, pero también quería tener una familia, una casa, un hogar, unos hijos, ¿no? Porque, bueno, es su derecho, obviamente, si los hombres lo pueden tener, porque ella no lo podía tener. El tema es que en esa época estaba muy difícil, ¿no? Mm. Se le hacía como difícil a las mujeres salir de determinados estereotipos. Y eso, bueno, eso y es el un marido punto, no ayudó.
Sí, ese es un punto tan medular, ¿no? El querer realizarte en la vida como madre, como eso, de tener una familia, realmente, o sea, es algo súper legítimo, pero a la vez esa conciencia de género tan poderosa que enfrentaba esas dos cosas, porque bueno, ahora es más fácil, ahora hay como mucha más, si bien hay dificultades también, bueno, pero hay otra cosa, pero en ese momento era como inadmisible.
Claro, y aparte era una exigencia obviamente cultural, ¿no? Desde afuera lo que se le exigía a las mujeres, lo que se sigue exigiendo obviamente con avances, ¿está? Pero bueno, que ella la tenía internalizada, ¿no? Ella quería, o sea, quería tener un esposo, unos hijos, una familia, o sea, se preocupaba para que su madre viera, tuviera una imagen de ella como que estaba feliz y que había hecho su familia, pero que también se había realizado intelectualmente, ¿no? Quería todo, y tener todo es muy legítimo, pero para las mujeres sigue siendo muy difícil en relación a los hombres, y en los años 50 realmente era demasiado difícil. Sí. Y bueno, y aparte, Ted Hughes, esto, hay ríos de tinta, ¿no?, que han corrido al respecto, o sea, fue un hombre muy particular, ¿no? Cuando deja a Silvia por Asia Bevil, que es otra poeta israelí, bueno, tiene algún desliz con la poesía, no sé si llamarle poeta, digamos, pero si era una mujer espléndida y muy cosmopolita, bueno, espectacular. Ella también termina suicidándose, y él existe, ¿no?, y el registro, tenía, por ejemplo, un decálogo con ella, donde ella tenía que cumplir determinadas tareas. Por ejemplo, todos los días Asia tenía que jugar una hora con sus hijos, bueno, todos los días, todas las semanas tenía que preparar un plato nuevo, todas las semanas, ¿me explico? Es real.
Sí.
Es real, o sea, parece mentira, pero es real. Entonces, bueno, también...
Muy conductista la cosa, ¿no?
Impresionante, sí, muy muy duro. Y y bueno, y Silvia, la obra de ella y la poesía de ella, por la que es más conocida, ¿no? Porque ahora se está hablando más de la novela, bueno, la novela es espectacular... pero bueno, es más conocida por su poesía.
Y la poesía también aborda temas como muy cotidianos de las
Totalmente.
Mujeres, ¿no?
Sí, o sea, la poesía de esa sigue la corriente de la poesía confesional, ¿no?, que inició Robert Lowell en Estados Unidos. Esa corriente confesional, ¿no?, así en los años 50, qué sé yo, lo que hacía justamente era eso, o sea, hacer poesía con... lo cotidiano, más que lo cotidiano, con esos temas que quedan como relegados, temas, ¿no?, personales, que muchas veces son tabú, o sea, y que en esa época eran tabú, yo qué sé, hablemos de, no sé, sexualidad no hegemónica, por ejemplo, masturbación, menstruación, internación psiquiátrica, o sea, y bueno, con
todo lo que prefería taparse.
Sí, con todos esos elementos, Silvia hace su poesía, Lowell hace su poesía, Anne Sexton, que fue otra poeta de la época, también hace su poesía. Y bueno, y la vida de ella, de una forma bastante transparente, se puede traslucir, ¿no?, en esos versos.
Hay una otra poeta, ¿no?, que es como bastante amiga de ella y que, bueno, tienen como algunas cosas paralelas en su vida, en su escritura.
Sí, Anne Sexton. Mm. Ahí está, sí, que también se suicida Anne Sexton, pero bueno, ya es más grande. Y también, sí, ellas son compañeras, creo, en la universidad, se conocen en la universidad o a través de Robert Lowell, bueno, no sé, son como muy amigas, muy compinches, y bueno, también sí, es una poesía que explora el yo, digamos, ¿no? Y explora el yo en esas como vertientes más ocultas que eran tabú hasta ese momento, ¿no? Todo esto, obviamente, sublimado por el arte literario, ¿no?, que del cual no creo que quede dudas en el caso de Silvia. O sea, no es que sea una cosa explícita. A veces la poesía de Silvia, si bien tiene claves y uno puede ver cosas que tienen mucho que ver con su biografía, también tiene otros pasajes que son más crípticos, ¿no? Ella, por ejemplo, era una estudiosa del ocultismo, ¿no? Igual uh-huh. que Ted Hughes. Entonces, bueno, a veces hay como cierta cripticidad, podríamos decir, en sus versos. Y bueno, y es rupturista, o sea, es transgresora esa poesía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay poemas emblemáticos de Sylvia Plath como Daddy, ¿no? Papi, sería uh-huh. la traducción. Que tiene versos que son, o sea, se anima a meter elementos de la historia reciente como podían, en la historia reciente para los años 50, como podían ser los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Entonces,
acá hay uno de los versos en la nota que escribiste en la diaria.
Sí.
Que dice, saqué de ti un modelo, un hombre de negro, con aire de Mein Kampf, inclinación al potro y al garrote, y dije, sí quiero, sí quiero.
Sí. Porque al fin y al cabo, yo lo tengo subrayado uh-huh. también porque sí. lo quería trabajar también ahora en la entrevista. Al fin y al cabo, concluye la voz lírica, cada mujer adora un fascista. Fíjate qué verso. Uh-huh. Con la bota en la cara, el bruto corazón de un bruto como tú.
Ay, fuertísimo.
Sí. Toda mujer ama, toda mujer, no, cada mujer adora un fascista, ¿no?
Ahí habla de los chips que tenemos las mujeres. Ahí habla de los chips que persisten más allá de movimientos y cosas. Hay lo cosas que, pasa, que vienen.
Lo que pasa que, claro, eso si lo lees a la luz o sea, de la época, ¿no? Y en el contexto también, yo qué sé, una mujer libre y que hace su trabajo, ¿no?, intelectual y demás, y de repente, en un momento, se da cuenta que su rol está reducido a lavar pañales, lavar los platos, hacer la comida, cuidar los hijos. O sea, ¿cuándo tenés tiempo para hilar dos versos? ¿Entendés?
Sí, impresionante.
Son dos versos seguidos. Entonces, ese tema de la subalternidad femenina está muy presente, ¿no?, en su poesía. Pero aparte hablamos de tiempos porque, yo qué sé, Simone de Beauvoir había publicado El segundo sexo en el año 49, entonces, y fue como la gran reflexión en torno a la mujer. ¿Qué es ser una mujer? ¿Una mujer nace, es una entidad biológica, o se hace, es una construcción cultural? Y había sido en el año 49, era súper reciente la reflexión sobre esos temas. Y es una reflexión que sigue hasta nuestros días, ¿no? Cuando nos interpelamos, ¿por qué cuando la mujer sale al mercado del trabajo, por ejemplo, y eso está absolutamente hoy legitimado, obviamente, y todo lo demás en la sociedad occidental, y sin embargo, ¿por qué es la que asume la gran carga de trabajo en el hogar y un trabajo que es invisibilizado y no remunerado, ¿no? Bueno, son cosas que todavía no.
Totalmente. Bueno, hay que leerla. Buenísimo, sí. Ángeles, que nos traes toda esta mirada siempre tan profunda y aguda y, bueno, preciosa aparte de
tu
forma de expresarte, as usual. Muchísimas gracias.
Por favor, un gusto enorme y, bueno, un saludo grande a la audiencia.
Te esperamos para la próxima, vas a traer un buen tema, seguro.
Con muchísimo gusto. Un abrazo.